Pues la noticia ha corrido como la pólvora, tanto que la he mencionado en el editorial. Paloma Lago, la presentadora, ha denunciado una presunta agresión sexual que sufrió por parte del consejero gallego Alfonso Villares, del Partido Popular, que ha tenido que dimitir. Nacho Abad nos lo va a contar. Buenos días, Nacho.
¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
¿Este año no firmas en la firma del libro, en la Feria del Libro?
No. Tengo tanto trabajo que en el último año no he escrito nada. Tengo que volver a... Tengo varias ideas para escribir, pero no, este año no firmo nada.
Bueno, es que tienes
en cualquier
tantas
caso,
novelas
oyendo
ya
lo de las temperaturas...
Que... Sí, eso sí, que te puedes asar un poquillo. Bueno, estamos aquí ya con José Miguel Gaona y un poco perplejos, ¿no? Porque realmente es una cosa que no sé, que llama la atención.
Faltan detalles, ¿verdad, Nacho?
Sí, vamos a ver los que tenemos, cuáles son los que nos faltan y a qué conclusión podríamos llegar. Lo primero, creo que es de novela, como bien decías, Cristina, lo de Paloma Lago. Pero nosotros, Gaona, tú, Cristina y yo, sabemos quién es Paloma Lago por la edad que tenemos, y ya significa que la tenemos avanzada, y quiero presentarla primero pues, para la gente que tenga 20, 30, incluso 40 años y que no la conozca. Paloma Lago... es una mujer de Ferrol, nació en Ferrol, tiene 58, una cosa así. Es comunicadora, lleva más de 35 años de carrera de comunicación, pero, por ejemplo, lo importante fue que fue modelo del año, él, de la revista Elle, en 1989. Presentó las campanadas de televisión española más vistas de la historia de televisión española junto a Ramón García, 13 millones de personas en televisión española. Y luego pues ha trabajado en un montón de programas de televisión de hace años, no en la actualidad. La actualidad hace alguna colaboración esporádica. Y se casó, todo el mundo sabe quién es Ana García Obregón, se casó con el hermano menor de Ana García Obregón, con el que tuvo un hijo. Luego se divorciaron y el hijo ha vivido muchísimo tiempo con ella, con Paloma García Lago. Digo por situar quién es Paloma García Lago, es una mujer bellísima, muy alta, insisto, vive en Ferrol. ¿Cuáles son los hechos?
Sí,
los
de hechos hecho, es que Ana Paloma García Lago... Obregón, por tomarte la palabra, ha tomado parte en la discusión esta semana y ha dicho que le da absoluto crédito a su excuñada, que es una mujer absolutamente confiable.
Ana García Obregón se lleva muy bien con ella y también Javier García Obregón, el ex marido de Paloma Lago, ha emitido un comunicado en el que dice que tiene...
Uy, se nos ha ido Nacho Abad, a mí me pilla con el plátano matinal la conversación, pero realmente es llamativo el asunto.
Es llamativo porque además estamos acostumbrados a escuchar este tipo de cuestiones de sumisiones químicas, que es el epíteto que justamente se le ha atribuido a este caso.
Que ella dice que le echó algo en la bebida.
En
¿no?
ambientes delincuenciales. Pero, claro, estaba escuchando a Nacho con toda atención porque, al igual que muchos otros ciudadanos, evidentemente, es una cosa que ha trascendido a los circuitos habituales de las noticias de sucesos y del crimen, ¿no? ¿Y por qué? Aparentemente, a ver si Nacho, enlazamos ahora con él y nos lo puede confirmar, aparentemente tenían una relación sentimental, lo que no suele obedecer ese tipo de dinámica a este tipo de sucesos.
Sí,
no suele
parece
ocurrir.
Que en un noviazgo o en una pareja carece de sentido.
Bueno, tenemos el caso de Pellicot, en cualquier caso, ¿os acordáis? La francés, sí, el individuo, etcétera. Sí, sí. Así que tampoco se puede excluir de una manera total. Pero mira, ya tenemos a Nacho.
Sí.
Nada, hay cierto contexto que sí quería poner y es... Alfonso Villares, al parecer, esta es una parte más de corazón, pero que viene al caso y que por eso la cuento. Alfonso Villares, por lo que dicen, es un hombre casado, que tenía relaciones esporádicas o sexuales esporádicas, o lo que vulgarmente se llama una amante.
Lo que viene a ser un adulterio.
Y que era Paloma Lago. Es decir, que tenían una relación desde hacía meses paralela al matrimonio de Alfonso Villares. Como bien dice Gaona, no hace falta una sumisión química si hay una pareja en la que se está de acuerdo, pero el otro día me comentaba algún periodista, alguna periodista en concreto, que Paloma Lago y Alfonso Villares podrían haber roto esa relación.
Ajá.
Y que había dificultades ya después de esa ruptura entre ellos, con lo cual... eso sí le daría una potencial explicación más lógica a esto se ha acabado, yo quiero y o él quiere y ella no, y podría justificar de alguna manera esto que decías ahora tú, Gaona. En cualquier caso, los hechos se producirían, se habrían producido, de haberse producido, porque Villares es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el 27 de diciembre de 2024, un viernes por la noche. Parece ser que el sobrino que vive pared con pared con Paloma Lago en Ferrol, la encontró semidesnuda y profundamente desorientada, diciendo que no sabía lo que había pasado en su casa. Y que ante esas circunstancias y la extrañeza de la situación, deciden llamar al 112, que manda una ambulancia. Aquí hay una cosa en la que me pierdo y he de confesarlo, porque no he conseguido acceder a esta información. Desconozco si Paloma Lago es trasladada a un hospital y si desconozco si durante esa asistencia médica de la ambulancia ella verbaliza su sospecha de haber sido agredida sexualmente. ¿Y por qué lo digo? Si ella sospecha haber sido sometida a sumisión química, que es lo que se está apuntando por parte de Paloma Lago, lo lógico es que la trasladasen inmediatamente a un hospital para hacerle estudios, que ahora le preguntamos en profundidad a Gaona cuáles son, qué sustancias y cuánto tiempo permanecen en el cuerpo. Pero es que aparte de eso tendría que haberse sometido a un proceso de análisis de un protocolo de físico de potencial víctima de agresión sexual para recoger muestras de todo en su propio cuerpo, incluso las propias ropas, para ver si quedaba ADN de alguien y ese ADN es cotejable para un eventual juicio. Entonces, son cosas que le quiero preguntar a Gaona. Gaona, habitualmente se utiliza la escopolamina, más conocida como burundanga, en las bebidas en caso de violaciones en las que se pierde la consciencia o la memoria. ¿Cuánto dura la escopolamina en sangre? ¿Y cómo se utiliza? Si es insabora, incolora. Y también te quiero preguntar por los protocolos. Es decir, ¿le habrían sometido a ella un protocolo antiviolación si hubiese denunciado esto?
Eso queda también, entre otras cosas, a criterio del personal médico. Pero evidentemente existe ese protocolo. Por ende, si es, y así se califica como agresión sexual, estoy convencido que habrán activado el protocolo, habrán tomado las muestras y habrán hecho todo, incluso, vamos, me atrevería a decir que también tú lo sabes, Nacho, que en esos protocolos, por haber, existe hasta un protocolo con antibióticos para evitar las supuestas transmisiones de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, respecto a la escopolamina, la verdad es que suele la escopolamina o burundanga, que es el nombre vulgar, que proviene de una planta, evidentemente, que entre paréntesis en España, sobre todo en la zona mediterránea, se da con bastante abundancia.
Anda.
Sí, tampoco vamos a andar en muchos más detalles, pero que no es una cosa tan lejana como parece. Bueno, apenas se ve a nada y en pocas horas se metaboliza. Ahora, como profesional, si en ese momento que el sobrino, me parece, que es le ha llamado y se encontraba todavía bajo los efectos, efectivamente lo más probable es que aparezcan restos. Si le han tomado una muestra, la muestra se toma bajo cadena de custodia, como bien sabes, y una parte se analiza, otra parte se guarda para hacer contraanálisis en un futuro, por si la parte contraria también pide un contraanálisis, etcétera, etcétera. Es decir,
hay una parte que me descuadra aquí, Gaona, eso es lo que te quería preguntar. A ver, si llega la ambulancia y ella verbaliza el hecho de que ha sufrido una agresión sexual que no recuerda nada y que lo sospecha, y se le hacen los análisis en el hospital, el hospital, más allá de que den positivos o negativos, el hospital no tiene la obligación de denunciar por su cuenta. Lo digo porque ella habría sufrido esa presunta agresión el día 27, pero no habría denunciado hasta el mes de enero, principios del mes de enero. Que ella ponga
extraño.
La denuncia a principios.
Eso es extraño.
Claro, esto es lo que te quiero decir.
Eso es extraño. Es decir, si se ha activado el protocolo de agresión sexual, en la misma carpetita, prácticamente donde está el protocolo de agresión sexual, tienes los impresos para que el médico los rellene, quiera o no quiera. Igual que cuando hay una agresión y alguien llega a urgencia diciendo, es que me ha pegado quien sea, da igual quien sea, el sexo o lo que sea. Bueno, pues el médico tiene la obligación de dar parte. Aunque
vale,
la otra persona diga, no,
dudas.
Por favor, no quiero que esto trascienda.
Te planteo más dudas. A mí me hablan de una agresión sexual sin penetración. Una agresión sexual sin penetración, antiguamente, pues estamos hablando de un tocamiento,
actualmente.
Sí, no, tiene que mediar violencia e intimidación de alguna manera. Estamos hablando de que te retuerzan el brazo o, en este caso, por ejemplo, que se aprovechen sexualmente de ti estando drogado, bebido, borracho, inconsciente, ¿vale? Si no hubiesen si no hay penetración, no se puede detectar algo, una violación como tal. Entonces, determinar una agresión sexual sin penetración es harto complicado, ¿eh? Es harto
bueno,
complicado.
Pero si está los restos de la bebida o de lo que sea, hay un informe toxicológico que todavía no se sabe si lo hay, y ella ha experimentado cualquier tipo de síntoma, arañazos, lo que sea, ¿no? Pues tendrá que determinar el juez, ¿no?
Efectivamente, lo
claro,
que pasa
claro,
es que como
el juez,
bien
claro.
apunta Nacho, hay ciertas agresiones sexuales con el código actual en el cual no necesariamente hay rastros a nivel físico, quizás sí a nivel psíquico, que ya veremos cómo responde a una exploración por parte del forense, que esa es otra. Si la ha denunciado ahora, yo no voy a poner en duda que todavía tenga algún tipo de pues de rastros.
No, pero, ahora no, lo hizo como
lo hizo
a cuántas horas.
Cuatro o cinco días después.
Bueno, sí,
que eso sí que es normal,
todavía puede
porque
tener,
a veces la persona queda tan aturdida y tan desconcertada
sí.
que ata cabos en 2 días después, ¿no?
No,
¿se sabe, por ejemplo, si ella le franqueó la puerta a este señor o si él subrepticiamente se introdujo en el domicilio?
Es algo que no he conseguido averiguar, Cristina.
Claro,
lo que sí sé es el lo que sí quiero explicar es lo que ha sucedido después. Y es claro, es crucial, pero hay determinados detalles a los que no he conseguido acceder todavía. No siempre es fácil. Pero sí quiero contaros que el consejero de Mar dimite el pasado miércoles, da una rueda de prensa de repente, y anuncia que por un tema vinculado con su vida personal, tal, inmediatamente se filtra que es una presunta agresión sexual contra Paloma Lago. ¿Y por qué dimite el miércoles? Pues porque el martes, ¿por qué dimite el miércoles? Porque 4 días antes le llega a la Xunta de Galicia el anuncio de que el Tribunal Superior de Justicia pregunta, oiga, ¿este señor es aforado? Y le dice la Xunta, sí, sí, claro que es aforado. Vale, ella... ¿Por qué es importante ser aforado? Porque todas las personas aforadas en los parlamentos autonómicos o todas las personas de parlamentos autonómicos son aforadas y, por tanto, un juzgado ordinario no es competente para investigarles. Tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el mes de febrero, después de que ella presenta la denuncia en enero, en el mes de febrero llaman a Alfonso Villares a la comisaría y le preguntan y le toman declaración. Y él queda en libertad. Es decir, la policía no lo detiene, lo mete a calabozo y lo pone a disposición judicial. Esto tiene una interpretación también desde el punto de vista de los hechos. Lo dejan en libertad y él parece ser que habla con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y le explica lo que ha sucedido y aún así le mantiene en el cargo, que tiene una derivada política. Le mantiene en el cargo hasta que el pasado miércoles, al saber que ha quedado investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es el competente para investigarle porque era consejero del Mar, él decide dimitir. Por tanto, su procedimiento pierde el aforamiento, vuelve a un tribunal ordinario. Pero en esa dimisión, todos los directores generales de la Consellería del Mar pues le aplauden. El propio Alfonso Rueda dice, bueno, se le ha suspendido de militancia del Partido Popular, dice, pero espera que vuelva pronto. Claro, todo esto tiene un ambiente en el que yo no sé si va a ser fácil demostrar la agresión sexual. Porque si no quedan restos de la escopolamina, si se tardó mucho, porque creo que son 8 horas, ¿no, Gaona?
Sí, más o menos.
Más
o menos. Lo que pasa que, bueno, tomo en consideración que si la recogieron justo cuando estaba aturdida, todavía se encontraría bajo los efectos de... Por ende, si tomaron muestras dentro de esos minutos, alguna hora a posteriori, pues seguramente aparecería. Pero bueno, recuerdo...
Si ella estaba aturdida, habrían hecho un análisis de sangre.
Claro, claro. Te recuerdo que hay muchísimas otras sustancias, desde las vulgares benzodiazepinas, que el 75% de la población española también las consume. Luego también están la conjunción, que muchas veces, desgraciadamente, hay gente que lo hace de manera accidental, benzos más alcohol... que es, os recuerdo que no se puede mezclar y que tiene un efecto devastador. Es decir, existen muchas posibilidades.
¿Eh? ¿Recordáis esta mujer de un sindicato en Aragón que en teoría le había dado benzodiazepinas a su pareja de la que se había separado
y luego él le había
hecho transferencias bancarias?
Cada vez que se levantaba a la barra del bar, la individua le echaba benzos en la bebida. Sí,
y el hombre se volvía generoso, claro.
Yeah. El tipo perdió la memoria y se levantó por la mañana, se fue a hacer un análisis de benzodiazepinas y le dio, vamos, por las nubes estratosféricas. Pues yeah. Esto puede haber pasado perfectamente.
Bueno, seguiremos muy pendientes, mí, Nacho, porque seguro que obtendrás más datos.
Cuidado, ¿eh? Sí, alguna otra cuestión relacionada quizá con que él sea inocente. La presunción de inocencia...
Ah, bueno, pues, sí, pues, sí, la presunción de inocencia...
Cuidado,
adelante,
¿eh? Esto...
El hecho de que no esté en prisión provisional, el hecho de que no haya, que yo conozco, una orden de alejamiento, son
claro,
pistas,
claro.
No sé si buenas o malas pistas, pero son pistas. Vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, tiene que haber una investigación en profundidad que lo está viendo y veremos lo que sucede.
Son Nacho Abad y José Miguel Gaona. Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta el martes, Nacho.
Gracias, Cristina. Chao, hasta el martes.